Cine Universitario, Luz de Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Poyean.
¿Cómo vamos?
Me vine con un pañuelo.
¿Y por qué corre viento en la Patagonia?
¿Por qué corre viento? Pero vos sabés que yo venía pensando, hay en la Europa del Este se sigue usando mucho los pañuelos.
Sí, es verdad.
Claro, y en los años 50 se usó mucho el pañuelo y distinto. Yo tengo un montón porque me encantan los colores. Mira, traje este.
A mí me gustan los pañuelos también para ponerme. Tengo creo que tengo de todos los colores.
Estoy pensando, ¿cómo volver a esa moda? Digo, y si me hago influencer y pongo volver a los pañuelos, obviamente los pañuelos tienen mucha historia. Bueno, acá está toda una historia de lucha de los pañuelos. Alguna vez vamos a hablar de eso y de los pañuelos en el cine. Hay muchísima historia alrededor de eso. Pero el pañuelo en la cabeza de los años 50, los que me acostumbré a ver de mis tías, de mamá y todo, quedan lindos,
claro.
¿Viste?
Uh-huh.
Y tienen,
bueno, mi mamá me decía cuando yo era muy pequeña,
sí,
estoy hablando 2-3 años, ella me ponía un pañuelo en la cabeza cuando salía conmigo, tenía el pañuelito en la cabeza.
Las nenas hermosas,
claro,
con sus pañuelitos.
Con el pañuelo en la cabeza.
Debes tener hasta alguna foto por ahí hermosa.
El pañuelo en la cabeza.
Y las trenzas.
Y no,
o la cola
todavía.
No sé.
Largo el pelo, pero tenía ahí el pañuelito, ella salía y me ponía el pañuelo para salir.
Qué lindo poner una moda, ¿no? Porque los colores, viste, son hermosos. Los usamos más en el cuello, a veces en la mano.
Claro, uno tiene como esa,
como señal de resistencia también. Pero bueno, hoy no iba a hablar de esto, ¿no? No,
bueno,
no se salió. Salió porque me acordé de ponerme así.
Salió y mira, está ahí. Esto que nos hila, el hilo, sí, invisible, hilado un poco con el espacio anterior, claro, al segmento de Jóvenes por la Memoria, que estuvo haciendo un homenaje a madres de Plaza de Mayo,
bueno,
que fueron, usaron el pañuelo
el
porque
pañuelo
el 30
universal,
de abril,
yo diría ya ese,
el,
¿no?,
30 de abril es el aniversario de madres, hicieron ahí un homenaje hablando también de pañuelo como bandera, ¿no?
Sí, porque esos pañuelos son, tienen una característica de una luz, ¿no? En el medio de tanta situación de dolor, ¿no?
Uh-huh.
Y sí, son como nuestro emblema, ¿no?
Claro.
Bueno.
Y mira, hablamos,
sí,
de los pañuelos.
Por eso, o sea que sigue en el hilo el tema, ¿no? Así que bueno,
y
un poco por esto, un poco por aunar ideas que aparecen y fluctúan. Yo quería volver también hacia atrás y hacia adelante y estar en el presente, porque fíjate que hoy trajimos un tema que ya de alguna manera se había abordado, lo habíamos abordado, que bueno, muchas veces hablamos de rock y cine, bueno, citamos distintas películas, uh-huh, en ese sentido, y vos fíjate que en el festival en el Bafisi, que es bastante reciente, el Festival de Cine en Buenos Aires, va a aparecer una película alrededor de una exhibición de otra película que son 30 años. Entonces hoy vamos a hablar de dos películas que cumplen 30 años de su exhibición y quizás agregue alguna otra más.
Uh-huh.
Esta película ya la citamos nosotros, y pasamos visionados, pasamos su letra. Se cumplen 30 años de Tango Feroz. Pero se ha presentado.
Una de mis películas favoritas.
Favoritas.
Sí, total. 30 años, yo tenía 16 años cuando se estrenó y fui al cine a ver el estreno de esa película, al cine que estaba acá en Fisque.
Claro, porque
con mis compañeras de la secundaria.
Vos sos como mis primas. Vos sos un poco más grande que yo, porque yo creo que tenía 14 en ese momento que fui a ver Tango Feroz. Creo, sos como mis primas. Claro. Mis primas enseguida, viste, empiezan a decir que no es así, que no, porque ya no sé qué numeración hacen.
Hacen otra cuenta.
Claro, nos llevamos poco, pero veo que tanto Marcelo como vos son un poco más grandes. Sí,
me acuerdo
sí.
Salíamos del secundario y nos habíamos organizado con las compañeras del secundario para ir al cine a ver el estreno de Tango Feroz que se hacía acá y nos fuimos.
Yo no lo recuerdo tanto porque me viene un poco más atrás. Bueno, en el terreno de la imaginación todo vale. Pero fíjate que si se cumplieron 30 años de la película, aparece ahora una película, un documental que se llama Leyenda Feroz. Y justamente esta película de Denise Urfein y Mariano Frigerio sobre la película que marcó a toda una generación.
Sí,
antes la
es
generación
verdad.
O después, ¿no? Uh-huh. Yo no sé, todavía no lo tengo muy claro, Paola, pero bueno, en todo caso a mí me... A ver, uno se sentía muy involucrado con esa película, uh-huh. ¿eh? Y los que habían estado involucrados en ese momento también fijaron su posición.
Claro.
Lito Nevia, no, uh-huh. no todo el mundo estuvo totalmente de acuerdo. Fíjate tan importante ha sido esto, que el documental nos va a contar que en los años 90 la película Tango Feroz cautivó a toda una generación al acercarla por primera vez al cine y al rock nacional. Que si bien estábamos cerca, porque estaba la película esta de el último recital de Sui Generis, uh-huh. que se hizo un documental también de esa película. Después se hicieron películas sobre ese momento, que ahí sí recuerdo que yo estaba en un club en Quilmes y todos mis compañeros iban a, pero a mí no me dejaron porque era muy chica, todo el grupo aquel de la playa iba a ver ese último recital,
claro.
no ya la película que después se hizo, ¿no? Y fue muy importante digamos estar o participar de, y de ahí nace la película Nueces para el amor,
claro.
O sea que siempre hay como un volver a ese punto de partida, ¿no? Fíjate que el documental nos cuenta que parte de esa película, ¿no? Entre apasionadas polémicas y detractores, la ficción logró romper todos los récords. A 30 años de su estreno, Leyenda Feroz va tras las razones de aquel inesperado fenómeno. Por eso hablamos de cine, ¿no? De cine que cita el cine. Ya no estamos hablando acá de una adaptación, como
claro.
veníamos hablando, sino de películas que refieren a las películas. No es este el único caso, hay muchas, ¿no? Y hay también personas que no están de acuerdo que haya como una segunda película, que sea una continuidad, que sea como una saga.
No, porque no se hizo ninguna más. Se hizo Tango Feroz y no hubo un Tango Feroz 2. No, hubo esa sola película y ahora este documental de la película.
De
pero
la película.
No hubo ninguna otra que haga referencia a esa historia.
A esa historia tan importante, mm-hmm. ¿no? Con los testimonios de Fernán Mirás, de Cecilia Dopazo, de Marcelo Piñeiro, su director, de Leo Esbaraglia, de Imanol Arias, de David Lebón, de Federico Delía, de David Mazasnik y de Mirna Suárez. El filme también lo traemos, lo que te decía, a propósito de la movilización reciente que tuvimos en torno a la defensa de la universidad pública.
Uh-huh.
Que fue tan importante, que ahí nos encontramos, nos abrazamos.
Que se ve también ahí en la película, en Tango Feroz, se ve toda una lucha que están llevando en ese momento es universitario, ¿no? La protagonista es estudiante universitario, estudianta universitaria, y es, integra ahí también toda esa, se muestra en la película también una sociedad de clases, ¿no? La clase popular, la clase universitaria, la clase trabajadora. Hay un montón de cosas para analizar de esa película que está muy, muy
es una buena. Película muy interesante para analizar, y no por nada sale este documental, claro. Digo, porque fue muy importante para una generación, la siguen pasando, uno se sigue enganchando. Sí. Yo te contaba que tengo fotos de compañeros míos de la época y se ve muy bien reflejado esos personajes, ¿no? Que a mí me parecieron
personajes, y Buenos Aires es muy muy porteña la
película.
Muy
porteña, sí.
Es desde la imagen, me acuerdo ahora, ¿no? De algunas tomas también de algunos edificios de Buenos Aires de arriba, en donde se ven los otros edificios, hay mucho de eso, mucho de también mostrar dónde se producía esa historia, que no se producía en otro lugar, sino que se producía ahí en Buenos Aires, en ese Buenos Aires de esa época, como marcando también mucha.
Sí, yo también pensaba que siempre la película Mirta de Liniers a Estambul, que también sí. Habla de la universidad, uh-huh. Que si bien tiene temas musicales muy interesantes, para mí siempre esa había quedado por encima de todas las que vinieron después. Y alguna vez, alguna profesora, cuando yo analizaba, me decía, ¿por qué no analizas Tango Feroz? Porque y bueno, a propósito de la marcha, de todo lo que nos pasó, uh-huh. De la movilización, de este encontrarse, de este debatir, de esta resistencia, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una universidad de mucha trayectoria, ¿no? Universidad pública gratuita, universidades públicas también de gestión privada, que acompañaron también la movilización. Hay que rescatar que la universidad argentina, digamos, nos ha formado muy bien como para estar en otros lugares. Yo lo noto siempre cuando salgo, que mi formación base en la Universidad de La Plata ha sido muy importante, ¿no? Y después en la trayectoria académica acá en el Comahue, ¿no? Entonces, todas esas citas, que si bien tiene que ver, en este caso, Tango Feroz con Buenos Aires, con la movida porteña, hay que pensar también en una movida federal, ¿no? Que es lo que siempre se apuntó con todo lo que tuvo que ver con apoyar a la industria cinematográfica, al Instituto de Cine, que lamentablemente está cerrado. Es una cosa nada, muy triste, y que esperamos que todo esto se revierta en algún momento, que sirva para debatir, ¿no? Entonces, por eso me parecía importante traer esta película, Leyenda Feroz, este documental de Denise Urfey. Y si te parece, vamos a escuchar el tráiler.
Dale,
vamos.
A ver.
¿La gente tiene presente Tango Feroz?
Muy presente. Bueno, de hecho estamos haciendo este documental, ¿no?
Yo había escuchado a lo largo de los años mil veces la historia de Tanguito contada. Me dije, es ahora que tengo que hacer mi película y ver si quiero ser astronauta o si de verdad puedo, ¿no?
Éramos todos muy nuevos. Eso hacía que no estuviéramos pensando si la película iba a ser un éxito o no.
De la cabeza.
Fenómeno que fue, ¿no? Yo no me lo imaginé nunca.
Lo que nos contaban mucho de la época era, salían de noche de la cueva y veían el amanecer. Entonces decidimos hacer el mismo ritual y pintó una ginebra.
Y estábamos todos con un pedo, pero doblados.
Me gusta ese tajo.
Creo que lo justo sería que discutiéramos los detalles técnicos después del pago.
Mirá los pelos que tenía el sol.
No tenía una gran participación yo, pero estuve todo el día metido acá en este lugar.
Ay, nunca más subí acá, qué lindo.
Yo puedo hablar toda la vida de Tango, pero porque es una película que yo amé.
quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo. Nuevamente.
Bueno, hermoso.
Hermoso, hermoso. Estábamos escuchando, la verdad, pasando como siempre estos hermosos momentos, Paola, y creo que es un documental que nos va a encantar ver.
Lo vamos a ver.
Lo tenemos que ver porque realmente vale la pena, a ver si lo podemos traer acá al Espacio Inca. Tenemos que decirle a la gente que esté en el espacio y bueno, porque creo que vale la pena. Después de la proyección en el Bafisi, que hubo todo un debate, si se hablaba de lo que estaba pasando, si no. Yo este año no fui, tampoco me enteré mucho porque estaba muy muy metida en los temas de mi lugar, ¿no? Entonces me parece que a veces no quise, digamos, buscar tanta información sobre eso, pero me pareció que era importante destacar esto. Después de la proyección se realizaron comentarios y fue el director de la película Tango Feroz, Marcelo Piñeiro y Cecilia Dopazo, quienes hablaron después de la proyección, que es lo lindo de los festivales. Vamos a ver si lo escuchamos. Yo creo que alguien marqué desde dónde más o menos a Marcelo y
Bueno, de verdad muchas gracias. La primera medida. A todos. Me gusta que estén todas las voces, que estén los que hablan mal, que estén los que hablan bien, porque eso fue, eso pasó, eso estuvo alrededor de la película mientras la hacíamos, cuando la estrenamos y todavía. Lo que se nota en ustedes, me parece, nos conocemos poco, pero es un gran amor por el cine argentino. Y en ese sentido, bueno, yo creo que es lo que nos une. Amamos el cine argentino. No seríamos nada sin el cine argentino. Y este es un momento que es muy bueno, gritar el amor de uno por el cine argentino y plantarse a defenderlo. Plantarse a defenderlo porque nos tiene un robot de futuro. Cuando uno ve cosas que, las imágenes de la película, y decís, claro, te recuerda este momento, otros momentos, en que también pasaba eso. Siempre nos acusaron de marxistas, vamos a tener que hacernos marxistas. Yo creo que ese debe ser el camino. Pero no, de nuevo, muchísimas gracias. A mí me gustó mucho, me hicieron reír, me emocionaron y me hicieron acordarme cosas, y sobre todo me sentí muy abrazado todo el tiempo. Así que gracias.
Bueno, me siento muy honrada como parte, también muy agradecida. Se nota el amor que tienen por el cine. Las veces que nos encontrábamos, desde los primeros contactos por WhatsApp hasta el cuidado que han tenido, se nota el amor que tienen por el cine y por esta película. Y yo te decía, Marian, que me encanta el documental en sí, el tono que tiene. Me parece que está hecho de un modo muy muy inteligente, tiene mucho humor. Uno a veces por ahí dice, uy, vamos a ver un trip para atrás, un viaje muy nostálgico, y no, todo lo contrario, ¿no? Es muy alegre, muy muy disfrutable, tiene mucho humor y también me emocionó un montón, creo que a todos. Así que muchas gracias también, gracias.
Bueno, qué linda. Trina, sí. Dopazo, que hizo una espectacular la actuación en Tango Feroz.
En Tango Feroz, y después veíamos las otras películas del
otras
director,
otras películas,
¿no?,
del director, que también, bueno, uno de él ahí decía, les agradezco porque me doy cuenta que ustedes aman el cine argentino y nosotros teníamos que decirle gracias, Piñeiro, por el cine que has hecho en Argentina. Sí. Porque, bueno, Marcelo Piñeiro es un director de cine, guionista, que hizo no solo Tango Feroz como director, sino también estábamos haciendo como un chequeo de las películas, Cenizas del Paraíso, impresionante película, sí, Caballos Salvajes, que toca una temática que es muy actual también hoy, ¿no? Caballos Salvajes, sí. Si uno recuerda la historia de este jubilado que va a asaltar un banco para que le devuelvan su jubilación, uh-huh. ¿no? Un poco por ahí va, no la voy a spoilear, si no la viste, búscala.
Cenizas en el paraíso, a mí me encantó.
Cenizas en el paraíso, Kamchatka, bueno, sí, una sí. de las películas que también, muy, entre otras, ¿no? Plata sí. quemada,
sí, sí.
El método, La vida de los jueves, bueno.
Sí, muy buenas películas. Y yendo para otro lado, dando un giro, otra película que se cumple en 30 años es Forrest Gump, que ya hablamos, sí. ¿viste? El tema de Forrest, que hay un montón de información por ahí, uh-huh. Pero yo creo que ahí el problema que va a tener es el actor Tom Hanks, que dice que él no quiere hacer un remake de la uh-huh. película, no un remake, sino una continuidad de claro. la película, es porque el personaje se escapó. ¿Vos te acordás de aquel encuentro claro. que tuve? Tuve otro encuentro que todavía no lo terminé de armar porque no sé bien cómo contarlo, no fue con Forrest, pero fue con otra persona, pero ya veré cómo puedo armarlo porque todavía no encuentro las palabras para decirlo. Y bueno, creo que por acá puse, a ver si un audio mandé o no,
uh-huh. a ver
debe ser un audio de que dice que no quiere el actor, creo que se
no lo
sabe.
Lograste convencer a ver,
no porque yo estaba con el personaje no quiere crecer, quiere estar ahí joven con la chica, el nenito, etcétera.
Vamos a hablar de Tom Hanks, uno de los actores más conocidos y también más queridos de la industria cinematográfica, que ya hace unos meses atrás había dicho que todas las secuelas del Código Da Vinci a él le daban vergüenza ajena, que eran ridículas, que no tenían sentido alguno. Bueno, parece que esta aversión a las secuelas se repite casi siempre, porque tampoco quiso filmar Forrest Gump 2. Reveló que se tuvo que enfrentar al estudio y a los productores que querían filmar una secuela de esta exitosa y muy querida película también, Forrest Gump, una de las más conocidas de la carrera del actor. Bueno, es considerada una de las grandes películas del cine norteamericano también. Hay una cosa inteligente que hice, esto dijo Tom Hanks en una entrevista exclusiva, y es que nunca firmé un contrato que tuviera una obligación con una secuela. Es muy común este tipo de contratos, son muy populares en Hollywood. Lo que hacen es vincular al actor o a la actriz a una incipiente saga o licencia en caso de que la película tenga éxito. Es una forma, de alguna manera, de atar al talento y garantizar que, llegado el caso, si es que la primera entrega tiene éxito, la estrella principal esté disponible para seguir produciendo continuaciones cinematográficas. Siempre he dicho, remarcó Hanks en esta entrevista, chicos, si hay una razón para hacer una segunda parte, hagámosla, pero van a tener que obligarme. Así que con ese pensamiento logró frustrar por completo la posibilidad de estirar la historia de uno de los personajes que marcaron su carrera.
Van a tener que obligarme.
Vos sabés que en algunos casos, esto de las continuidades, tienen que firmar contratos para seguir haciendo las secuelas. Y bueno, después lo que pasa también a veces es que se hacen series
claro.
que son exitosas, no olvidemos la de Fito Páez, que uh-huh. digamos son series que de pelis, si hablamos del rock, qué importante, porque de alguna manera te hace revisar el pasado en vistas de lo presente. Bueno, creo que yo no sé si yo hay un deseo de encontrar las secuelas de películas que a uno les gustó mucho, uh-huh. que las vuelve a ver, que bueno, ahí se plantea esto de los medios como ambientes, ¿no? Digamos, pasa a ser un ambiente el lugar donde vos ves las películas, ¿no? Y que te retrotraen, y a veces por ahí, si estás pasando algún mal momento, te estás haciendo un análisis de algo, alguna cosa, tenés que estar en tu casa, y volvés a esas series, porque esas series te dan cierto confort. Uh-huh. Los medios audiovisuales en general tienen esta cosa también, a veces contenedora, ¿no?
Claro.
No es verdad que hay que ver toda la estrategia discursiva que llevan, los cambios en los medios, las transformaciones que hay hoy. Si se ve corto, se ve la, porque por ejemplo yo a veces digo una película, hice una película de 4 horas, todos me dicen hay 4 horas, pero bueno, ven las series que tienen mucho tiempo de, de trabajo, ¿no? Pero me parecía interesante. También se cumplen años, no sé si llega a 30 años, pero creo que sí, la lista Schindler. Ahora vamos a fijarnos, la lista Schindler. Por ahí estaba buscando y apareció, que es una película muy importante de Spielberg.
Claro.
Que, bueno, ya nos retrotrae a otra cuestión, ¿no? El empresario alemán Schindler, miembro del partido nazi, pone en marcha un elaborado, costoso y arriesgado plan para salvar a más de 1000 judíos en el Holocausto. Y esta película es del 94, así que estamos más o menos en eso. Y si empezamos a buscar cuántas películas cumplen 30 años, iba a aparecer un montón.
Un montón de películas, claro.
Fíjate, sí. Esa, la nena vestida de rojo, la caperucita roja, al lado de todos los lobos que eran todos los nazis. Bueno, Spielberg es mucho Spielberg. No sé si alguna vez le dedicamos.
No le dedicamos, pero podemos.
Pero podríamos hacerlo, hacer porque.
El momento Spielberg.
El momento Spielberg, hagamos, como decimos, aquellos veranos.
Claro.
Y todo eso. Tenía pensado, sí, en lo que va de este mes de mayo, por supuesto que nos vamos a retrotraer un montón de cosas, pero hablar de la historia del cine, las posibles historias del cine, a propósito de este coloquio, de este grupo de investigación que estamos en, con la UNAN, esa gran universidad impresionante, ¿no? Con esos profesores tan brillantes, profesoras de tanta humildad, que es la Facultad de Medios y Comunicación, FESA Catlán. Bueno, se hizo el Coloquio Internacional de Hermenéutica y Teoría Cinematográfica 2024 y se habló de la historia, a ver si tengo acá el, vamos a hablar en la próxima, fue Estética y Memoria en el Cine.
¡Qué tema!
Y entre todos esos temas, Historia de las Historias del Cine, habló Lauro Zavala y me gustaría
Lo hemos traído a Lauro
y bueno, y otros profesores y profesoras hablaron de temas muy lindos. Vamos a comentar esto para hablar de la historia en la historia del cine y Spielberg tiene también esto, así que bueno, lo vamos a incluir y también el cine argentino y latinoamericano en general, por supuesto. Y también por ahí algo del mayo francés, bueno.
Ay, me gusta.
Va a haber de todo, va a haber de todo.
Bueno, nos vamos de ese espacio, ¿cómo nos podemos ir? Escuchando,
algo feroz. Algo que por ahí nos eligió. No sé.
La Guardia del Fuego.
Ah, qué hermoso tema. Nos vamos.
Y vamos así, escuchando bien fuerte. Tenés que subir el volumen.
Es tiempo del abrazo, del rock and roll. Y bueno, nada. Encontrar.
La resistencia.
Se confundan, no tengo nada que dar, voy sin fichas ni monedas por este gran carnaval. Perdí la prisa en la calma, no tengo oficio ni ley. Mirando en la sopa del rey, podrido fin de semana, no encuentro nada que hacer. Ciudad de Cristo se ampone, ¿quién podrá saciar mi sed? Tres veces, ¿qué haces? Los paredones de Buenos Aires no tienen sur ni después. Malena canta en el fango como en la luna.
Y en el cemento crecen los muertos que el subterráneo escupe en construcción. Rajá, turrito, rajá. Los taxis cargan escuerzos, la cana busca su almuerzo. Los ciegos bailan en tuerto. Los huesos, los rezos, los sesos, los versos, los huesos.
Universitario, Luz de Invierno, con Estela Maris Poyean, en el Hilo Invisible.